las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlo esta mañana de martes. Hoy, estoy sola porque Claudia Magallanes, como ya sabrán, está en una estancia de investigación. Ana Lidia Flores y Rafael Hernández no podrán acompañarnos porque hoy hay en la universidad un evento importante como parte de las celebraciones del 30 aniversario, que es un conversatorio sobre los jóvenes. Me parece un tema fundamental en este momento en México y en el mundo, y de este asunto hablaremos en el programa. Pero antes déjeme recordarle que tenemos un equipo de producción que nos ayuda, que nos apoya, y en el que están Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, que hoy no se encuentran aquí en la cabina, pero que sí nos han apoyado con todo el trabajo de preproducción. Y en la operación técnica, como todos los días, está ya Raimundo Mirón, y ya estamos listos, Ray y yo, para comentarle varias cosas que tenemos en la agenda de este día y que sin duda son acontecimientos que serán noticiosos. Entre ellos, el inicio del cónclave, este cónclave histórico para elegir al sucesor de Benedicto XVI, del cual vamos a platicar un poquito más adelante. Antes, déjeme darle los datos de contacto. Como siempre, nos puede mandar un correo electrónico con sus opiniones, sus puntos de vista, sus sugerencias a medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos encuentra como Medieros Puebla. En Twitter, @medierospuebla. Y si nos quiere llamar aquí a la cabina de Ibero Radio, tenemos un teléfono directo, el 229-0730. Nos marca y pone la extensión 14433 y le vamos a contestar sus llamadas aquí en la cabina de Ibero Radio. Bueno, como le decía, hoy vamos a hablar de este conversatorio, un conversatorio interesante entre tres figuras relevantes del mundo periodístico, del mundo de los medios y del mundo de la academia, y que se reúnen para celebrar el 30 aniversario de la Universidad Iberoamericana Puebla y para hablar de un tema que nos parece central, que es los jóvenes. Están aquí en la Ibero y nos da mucho gusto tenerlos. Mardonio Carballo, ustedes saben, un especialista en temas de lengua materna, en temas que tienen que ver con asuntos de las de los grupos indígenas en este país, y que es colaborador de Carmen Aristegui con una sección muy gustada que se llama Las plumas de la serpiente. También está con nosotros Rosana Reguillo, académica del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, y una de las especialistas más importantes que hay en México sobre el tema de los jóvenes. Y está el periodista Salvador Camarena. Los tres van a conversar sobre este asunto. Entonces, Carla Ruiz, que es nos apoya en el tema de producción, hizo favor de recuperarnos estos audios para que usted tenga más información de quiénes son estos personajes que hoy nos acompañan en la Universidad Iberoamericana. Entonces, vamos a empezar por escuchar una de las colaboraciones de Mardonio Carballo, esta colaboración de Las plumas de la serpiente en el noticiario de Carmen Aristegui con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna.
El día 21 de febrero de todos los años se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, como una culminación de la UNESCO a los estados del mundo a mirar lo que no se suele ver, a escuchar lo que no suelen escuchar, a las lenguas originarias de todo el mundo que necesitan ser puestas en equidad con las lenguas habladas por las mayorías, solo por justicia, solo por derecho. Es por eso que hoy, en la primera emisión de Noticias MBS con Carmen Aristegui, quisimos dar un paso adelante a la demagogia de la efeméride, teniendo como premisa que para celebrar a las lenguas hay que hablarlas y sensibilizar a aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlas. Nadie puede apreciar lo que no conoce, así que a parar oreja, que nosotros hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, ya hemos parado el pico. México. Las voces que escuchará a lo largo de esta emisión pertenecen a Yasnaya Aguilar, Ayuk de Oaxaca, Miquea Sánchez, Soque de Chiapas, Celerina Patricia, Yusabi de Oaxaca, Enriqueta Lunes, Tzotzil de Chiapas, Juan Gregorio Regino, Mazateco de Oaxaca, Marciano Sebastián, Yusabi de Guerrero, Marco Sandoval, Triqui de Oaxaca, Uber Martínez, Medepa de Guerrero e Irma Pineda, Zapoteca de Oaxaca. Así que pare oreja, nosotros ya paramos el pico. Tlaxcamatimia, Chicago, Amaco, Epónimo, Tlajatol.
Tus padres heredaron tu lengua. Tú vas a heredarla a tus hijos. No olvides tu lengua. Soy Yasna Aguilar, en Mije de Ayutla, Ayuk, Mije Alto del Sur.
Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero de todos los años.
Medieros.
Bueno, ahí escuchamos la voz de Mardonio Carballo en esta colaboración que con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna tuvo en MBS Noticias con Carmen Aristegui, y que hoy estará aquí con jóvenes, con académicos, con personal de la Universidad Iberoamericana y con todos aquellos que quieran acompañarnos. Está por iniciar, es a las 11 de la mañana en punto, este conversatorio ahí en el gimnasio auditorio del campus Puebla de la Universidad Iberoamericana. Entonces Mardonio va a venir pues para darnos esta visión sobre los jóvenes. ¿Por qué hemos, como institución, hemos convocado a hablar sobre los jóvenes? Pues solo quisiéramos darles algunos datos. En México hay 21 millones de jóvenes. Los jóvenes siempre representan pues este tema de la esperanza, pero creemos que en este país el ser joven hoy es una cuestión compleja. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha habido cada vez menos oportunidades para que las y los jóvenes puedan estudiar, para que las y los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral formal. Lo que hemos visto es un fenómeno en donde muchos jóvenes están, por ejemplo, siendo, de alguna manera se están yendo hacia el tema de la delincuencia organizada, no están encontrando las posibilidades para poder continuar sus estudios, no están encontrando la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Entonces nos parece que es un tema muy muy importante y sobre él queremos reflexionar en este 30 aniversario de la Universidad Iberoamericana. Entonces una de las personas que está aquí para hablar sobre ello es Mardonio Carballo. Otra de las personalidades que estarán ahí en el gimnasio auditorio es Rosana Reguillo, es una académica que pues ha trabajado fundamentalmente como línea de investigación precisamente el tema de los jóvenes, y que además nos da mucho gusto decir que es miembro del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana Puebla. ¿Por qué? Pues porque consideramos fundamental las aportaciones que Rosana puede hacer a esta visión que queremos tener desde la licenciatura en comunicación de hacia dónde tenemos que ir y cuáles son los temas que tendríamos que estar considerando. Entonces, Rosana está aquí y lo que hemos recuperado, Carla Ruiz ha recuperado un fragmento de la intervención de Rosana justo el día en que se presentó el Consejo Consultivo aquí en la Ibero Puebla. Vamos a escuchar.
Un consejo como este, al que hoy tengo el honor de incorporarme, se basa en una reciprocidad simétrica que debe significar paridad entre los donantes. Esta paridad engendra confianza y produce valores como la justicia y la responsabilidad. Valores que son mucho más fundamentales que el prestigio, el cual dependería de la cantidad de lo que se puede dar a los demás. Los amazónicos han tomado la palabra como comunidades de reciprocidad. Y esa elección tiene implicaciones importantes para nosotros. Un consejo no se reduce a la voluntad de cada uno de afirmarse según sus propias facultades o según su carácter particular, sino que estima las capacidades que cada uno recibe de su propia participación. Y participación significa renunciar a la propia fuerza frente a los demás, ya que de tal renuncia surge un valor común no reductible a lo propio de uno o de otro. Ese es el sentido con el que quisiera aceptar el honor de incorporarme a este consejo hoy. Postal número 3. Letanía para pensar el país de los jóvenes. Las y los jóvenes mexicanos experimentan condiciones subjetivas que se traducen en una acelerada desafiliación, desencanto, descrédito en las instituciones y en el crecimiento de las opciones por la violencia, la ilegalidad, la respuesta individual, las alternativas mágico-religiosas y la autoayuda. 80.7% considera que trabajar sirve únicamente para ganar dinero. 28.2% se muestran preocupados por la falta de trabajo, mientras que solo un 17.1% dicen estar preocupados por los problemas del país. Apenas un 3.2% dice creer en lo que dicen los diputados federales. Puesto en otros términos, este dato estaría indicando que un 96.8% de nuestros jóvenes no cree en el Congreso. Violencia, descrédito, disputas por el poder, deterioro estructural, aumento de la exclusión y la precariedad marcan el territorio en el que habremos de pensar y construir alternativas para construir, intervenir críticamente en la realidad. Carmen Aristegui, co-consejera, declaró en una entrevista reciente que tenemos la obligación moral de ser optimistas. Nada más cierto si estamos hablando del optimismo de la voluntad gramsciano. Y en ese mismo sentido, y afirmando con ella, yo diría que es solo el pesimismo de la inteligencia el que nos permite avistar mejores horizontes en los que ese optimismo sea posible. Muchas gracias.
Bueno, esa es la intervención que tuvo Rosana Reguillo cuando acepta, algo que es un gran honor para nosotros, acepta ser miembro del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Comunicación, un consejo en donde hay grandes personalidades vinculadas con los medios, vinculadas con la comunicación, con la sociología. Pero algunos datos que daba Rosana en esa ocasión aquí en la Universidad Iberoamericana son los datos que queremos poner en la mesa de debate y que tienen que ver precisamente con las y con los jóvenes. Por ejemplo, este dato que me parece fundamental: apenas 17% de los jóvenes le interesa la política y le interesa, digamos, participar para tratar de cambiar las condiciones de vida en las que se encuentra en este país. 83% considera que el trabajo es solo para ganar dinero. 3.2% apenas cree en los diputados, es decir, si nosotros invertimos la cifra, querría decir que casi el 97% de los jóvenes de este país no cree en el Congreso. Y lo que también mencionaba Rosana, pues es precisamente este contexto estructural en el que nos encontramos, en donde hay básicamente cada vez una violencia mayor hacia los jóvenes, hay disputas por el poder, hay exclusión, hay inequidad para que puedan acceder a mejores condiciones de vida. Entonces, justo por esta preocupación que Rosana tiene desde hace bastante tiempo, es que hoy está aquí en la Universidad Iberoamericana para compartir con nosotros su visión sobre qué podemos hacer en este país de jóvenes. 21 millones de jóvenes viven en México, para los próximos años. Entonces, si usted anda por aquí, si está en la universidad o si se encuentra cerca, todavía puede llegar para este conversatorio que está teniendo lugar allá en el gimnasio entre Rosana Reguillo, Mardonio Carballo y Salvador Camarena. Salvador Camarena, periodista, hasta hace algunos meses conductor de la emisión nocturna de el W Radio, dejó W Radio y hoy lo podemos leer en su colaboración de Sin Embargo, este portal informativo que está haciendo cosas interesantes, y también en la colaboración que tiene con el periódico español El País. Entonces, me parece que son tres ponentes de primer nivel que vienen a compartir su visión sobre lo que está ocurriendo en México con un segmento de la población que es fundamental, como son los jóvenes. Bueno, pues después de hacer esta invitación, me parece que hoy el tema, justo en este momento antes de venir aquí a la cabina de Ibero Radio, estaba revisando pues prácticamente todos los portales informativos importantes de México y del mundo, y todos están siguiendo con atención el inicio de este cónclave histórico para elegir al sucesor de Benedicto XVI. A las 10 de la mañana, hora de Roma, dio comienzo la misa con la que inicia este, digamos, este proceso. En esta misa se dan cita todos los cardenales allá en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La celebración está a cargo del cardenal Angelo Sodano, que es el decano del Colegio Cardenalicio, y una vez que esta misa termina, los cardenales se trasladan al Palacio Apostólico y en una procesión solemne y invocan la asistencia del Espíritu Santo, el apoyo del Espíritu Santo para lo que tendrán que hacer en las próximas días y horas, y posteriormente se irán a la Capilla Sixtina, donde harán el juramento establecido por la Constitución Apostólica, e iniciará este proceso de elección de quien sucederá a Benedicto XVI, el papa que dejó, digamos, la conducción o el liderazgo de la Iglesia, y que por lo tanto colocó precisamente a la Iglesia en una situación inédita. Hace muchos años que no había un papa vivo, y que tendría que elegirse un nuevo papa. Entonces está iniciando este cónclave. Pues hay transmisión en vivo desde el Vaticano. Prácticamente todos los medios mexicanos están siguiendo este proceso, pues por razones claras. Mayoritariamente los mexicanos son católicos, tienen un interés especial por lo que ocurra con la Iglesia Católica y por supuesto con el nuevo papa, y por lo tanto hay un énfasis de los medios mexicanos en el seguimiento. Hay un gráfico animado o una infografía muy interesante que se publica hoy en el periódico El Universal, en su edición online, y que le recomiendo mucho. Está intitulada Radiografía del Cónclave, y explica de manera muy esquemática cuáles son los pasos y cuáles son los elementos de este proceso de elección del Papa. Y tiene datos interesantes. Por ejemplo, desde hoy, primer día, se puede realizar la primera votación. Para elegir al pontífice es necesario 2/3 de la votación. Si no se elige papa, en los siguientes días se procede a 2 votaciones por la mañana y otras 2 por la tarde. Si después de la votación 33 o 34 no hay ganador, se elegirá el papa entre los 2 cardenales más votados, pero estos no podrán participar en la votación. ¿Quiénes son los que estarán eligiendo al papa de acuerdo con este gráfico animado del Universal? Bueno, el Colegio Cardenalicio lo conforman 209 integrantes, de los cuales 117 cuentan con menos de 80 años y por lo tanto son electores, mientras que los restantes 92 que superan esa edad no pueden votar, pero sí pueden ser elegidos. Es decir, para poder votar, los cardenales tienen que ser menores a 80 años. ¿Cuántos cardenales van a votar? 115 cardenales. 92 cardenales no pueden votar porque tienen ya más de 80 años, pero sí podrían ser elegidos. Entonces, bueno, ahí está la votación, ahí está lo que ocurrirá, quiénes pueden votar y qué es lo que podemos esperar de este cónclave allá en el Vaticano, que estaremos siguiendo seguramente durante los próximos días. Estaremos siguiendo este cónclave y estaremos pues platicando sobre lo que ahí ocurra. Va a ser una noticia de primera plana de 8 columnas sobre lo que está ocurriendo allá, y le vamos a platicar sobre este asunto. Bueno, tenemos ya en la línea telefónica, tenemos a Jonathan Vázquez, que es un querido colaborador de cada martes, y que pues nos da mucho gusto recibirlo en esta ocasión. Jonás, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás?
Hola, Lidia, ¿cómo estás? Muy buen día. Saludos a todos nuestros amigos medieros. Amigos, el miércoles, en la semana pasada, el miércoles 6 de marzo, el periódico español El País tituló su nota principal: La enfermedad derrota a Chávez. El sumario de la nota decía: el fallecimiento abre incógnitas sobre el futuro de la revolución bolivariana. El balance indicaba: el líder de Venezuela muere. A los 58 años, el ejército y la policía se despliega para proteger la paz. El Parlamento asume el poder de forma interina. Al siguiente día, el jueves 7, el mismo medio tituló su primera nota de primera plana: Maduro toma el poder para Chávez. Esto no es precisamente casual. Cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela, una de las primeras cosas que dio aceptado el grupo PRISA, al que pertenece Federico Bahía, el país, y por tanto editoriales como Santillana, fue justamente esta posibilidad de tener una mayor cobertura en el mercado, por ejemplo, en el caso de la educación, en el caso de Santillana y su venta de libros. Se vieron afectados sus intereses. La antropología periodística establece que existen varias audiencias y no siempre la audiencia que más importa para los medios de comunicación son sus lectores, o sus consumidores, o los televidentes o los radioescuchas. Generalmente las audiencias que más importan son aquellas que están enfocadas o que están destinadas a los recursos financieros que afectan los intereses económicos de los propios medios de comunicación. Y cuando este interés es precisamente el propio medio de comunicación y su capacidad de abarcar mercados, pues entonces este asunto se convierte en algo aún más interesante. Habrá que seguir de cerca el trabajo del país en este sentido, porque sí establece y marca una línea clarísima que de alguna manera se podría ostentar de una práctica un poquito más sana, digamos, o un poquito más imparcial del periodismo, que en este caso sería ideal. Muchísimas gracias, Lilia, les mando un abrazo. Hablando del asunto del Vaticano, yo recomiendo muchísimo revisar justamente El País Semanal, una nota de Juan G. Bedoya, que habla de los 2000 años de intrigas del Vaticano, y hay una anécdota que no tiene desperdicio, que data del año 870, entre el Papa Esteban VI y su predecesor, Formoso, quienes tuvieron una anécdota que no se las voy a revelar ahora porque ya excederé mi tiempo, pero les agradezco muchísimo este espacio, les mando un abrazo y que tengan un muy buen día. Gracias.
Muchas gracias a Jonás, gracias por darnos esta recomendación justo ahora que estábamos hablando de pues del tema del cónclave, y gracias también por esta colaboración en donde nos habla de pues una nota que fue muy relevante, que es la muerte de Hugo Chávez y el tratamiento del periódico español El País. Por cierto, ahora que estuve allá en Monterrey en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, uno de los temas que más recurrentemente apareció en las ponencias de todos los participantes, de los conferenciantes magistrales, fue esta fotografía de Hugo Chávez publicada por el diario El País y que fue catalogada como uno de los errores más graves en términos periodísticos y uno de, digamos, señalada en términos desde la ética periodística y desde la información como un error gravísimo del periódico español El País. Se hizo pues alusión a esta fotografía, por ejemplo, en la ponencia magistral de Ignacio Ramonet, que por cierto fue la mejor, una excelente ponencia sobre el mundo que estamos viviendo en términos de medios. Y se hizo también alusión en varios de los ponentes que hablaron sobre el periodismo digital y los riesgos que implica pues esta rapidez con la que corre la información y cómo los medios muchas veces no son capaces de rastrear de manera suficiente o de comprobar de manera, digamos, rigurosa las fuentes y la información que están proponiendo a su público. Entonces, bueno, coincidiendo con el tema que manejaba Jonás, aquí tenemos justo esta crítica que hubo al periódico español El País, y lo que nos pone sobre la mesa Jonathan, pues es esta línea editorial y esta mirada desde El País con respecto a lo que ocurre allá en Venezuela y que, como bien dice, tendremos que seguir. Pues muchas gracias, nos da mucho gusto tenerlo nuevamente en la colaboración, y como siempre, el próximo martes estaremos escuchando lo que tenga que decir Jonathan Vázquez. Bueno, ya son las 11 de la mañana, casi 24 minutos, ya tenemos casi el final del programa, pero si quisiéramos decir que, bueno, ya está este proceso del cónclave allá en el Vaticano, estamos siguiéndolo desde acá y estaremos hablando sobre el asunto. Solo quisiera decir que la palabra cónclave viene del latín con llave y se refiere a un lugar cerrado con llave. Hay que recordar que los 115 cardenales electores estarán encerrados, que no pueden comentar y hacen un juramento al respecto, nada de lo que ocurra dentro de estas paredes. También tienen prohibido algo interesante que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, tienen prohibido tuitear cualquier cuestión que tenga que ver con lo que ocurre en el cónclave, y la Capilla Sixtina, antes de que lleguen los cardenales, ha sido revisada por expertos que buscan micrófonos, que buscan cámaras de televisión ocultas. Está prohibido entrar con cualquier instrumento que pueda grabar por lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina. Finalmente, si alguien, digamos, hablara sobre este asunto, sería sancionado con la excomunión. Eso es lo que marca la Constitución Apostólica. Por lo tanto, los cardenales no pueden hablar sobre lo que ocurre en el interior de la Capilla Sixtina y las votaciones que ahí tengan lugar. Los resultados de las votaciones se registran en un acta que se archiva en el Vaticano y que no puede ser abierta hasta que han pasado 50 años. Desde su elaboración o a partir de su elaboración, entonces no se puede conocer lo que ocurrió si no han pasado 50 años. Entonces, bueno, seguramente esta semana será semana de cónclave, todos los medios estarán mirando hacia el Vaticano y de acuerdo con algunos expertos, por ejemplo Bernardo Carranco, este experto en religión, él considera que no será un cónclave largo o extenso, sino que probablemente en pocos días, unos 3-4 días podremos tener o podremos conocer al nuevo Papa. ¿Qué sucederá al Papa Benedicto XVI, quien fue el primer Papa alemán desde Adriano VI y el mayor en edad en ser elegido desde el Papa Clemente XII, y es el primer Papa en renunciar desde Gregorio XII? Esto ocurrió en 1415, por eso hablamos de que estamos en una situación histórica y sin duda una decisión importante para los miembros de la Iglesia Católica, pues ahí se ha hablado mucho de una crisis en la Iglesia Católica, una crisis que tiene que ver con los escándalos vinculados con abusos sexuales, que tiene que ver con las posiciones que la Iglesia ha tomado frente a los temas que hoy están en la agenda mundial. Y por lo tanto, se espera con, digamos, pues con muchas expectativas al nuevo Papa. Sin embargo, quienes conocen, quienes son conocedores de lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica, no ven posibilidades de que haya un Papa, digamos, menos conservador. Al contrario, se espera que la disputa por la silla de San Pedro sea precisamente entre grupos conservadores dentro de la propia Iglesia Católica. Pues estaremos hablando sobre este tema en los próximos días y sin duda será una noticia de importantísima. Y bueno, ya casi para terminar, solo decir que hoy Ana Lidia Flores, antes de venir a la universidad, pasó a comprar todos los medios, todos los periódicos, y la noticia de hoy en la prensa mexicana es sin duda la iniciativa de reforma a las telecomunicaciones, esta iniciativa de reforma constitucional que permitiría, de acuerdo con lo que han planteado la mayor parte de los expertos, combatir el enorme monopolio, la enorme concentración que tenemos en el sector de telecomunicaciones en México, y que podría avanzar en el tema de garantizar el derecho que tenemos los mexicanos a la información, y se reconocerían además dos derechos nuevos dentro del sexto constitucional: el derecho a la comunicación y el derecho al acceso a nuevas tecnologías como derechos fundamentales de los mexicanos. Entonces, esa es hoy la nota en la prensa mexicana. Prácticamente todos los medios llevan como nota de 8 columnas esta presentación que se hizo ayer en el marco del Pacto por México, de esta reforma constitucional y las repercusiones que hubo, las posiciones que ya fijaron, por ejemplo, el grupo de Carlos Slim, ya lo fijó también Televisa, ya lo hizo MBS, ya lo hizo Telefónica de España. El único medio que no ha fijado su posición, o el único grupo empresarial que no ha fijado su posición frente a la reforma, por lo menos hasta hace unos minutos, era Televisa de Ricardo Salinas, Televisión Azteca de Ricardo Salinas Pliego, que no había salido a fijar posición frente a esta propuesta. Y todos los demás han, digamos, aplaudido, no sé si de buena o de mala gana, pero han aplaudido el que se incentive la competencia y se han dicho listos para competir por este sector importantísimo de la economía y de digamos, desarrollo, como son las telecomunicaciones y los medios electrónicos. Bueno, pues muchas gracias, ya nos despedimos, vamos a ver si todavía llegamos al conversatorio un ratito, los esperamos mañana nuevamente aquí en Medieros Radio.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.